Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borgias Jaman, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Tenemos algunos programas, a saber, noticias, comentarios, otra información y canciones pop de Indonesia. Bueno, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El crecimiento de la industria textil y de prendas de vestir fue el más alto registrado con 18,98% en el primer trimestre de 2019, donde el número aumentó significativamente en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el periodo comprendido entre 2014 y 2019, el gobierno indonesio hundió 539 buques pesqueros extranjeros que operan ilegalmente en aguas indonesias, 55% de los cuales provenían de Vietnam. Otros buques provenían de China, Tailandia, Malasia y otros países. El presidente general del Comité de Artes Culturales de Archipiélago, Mayor General Retirado Hendarji Supanji, dijo que el potencial del turismo sería fuerte si se revivía la cultura, a saber, el poder de la naturaleza, el valor del 35% y la fortaleza cultural del 60%. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. El crecimiento de la industria textil y de prendas de vestir fue el más alto registrado con 18,98% en el primer trimestre de 2019, donde el número aumentó significativamente en comparación con el mismo periodo del año pasado, que se registró en 7,46%, y también aumentó con respecto a la adquisición en 2018 de 8,73%. El director de la industria textil del cuero y del calzado del Ministerio de Industria, Modori, en su declaración el domingo en Jakarta, dijo que la industria de productos textiles y textiles es uno de los sectores principales porque contribuye en gran medida a la economía nacional. Además, la industria textil es un sector clasificado como intensivo en mano de obra y orientado a la exportación. Los datos de la Agencia Central de Estadísticas también muestran que la producción de industrias manufactureras grandes y medianas o IBS en el primer trimestre de 2019 aumentó 4,45% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El aumento en la producción de IBS se mantuvo por la producción del sector de la industria de prendas de vestir, que se disparó a 29,19% debido a la abundancia de pedidos, especialmente del mercado de exportación. Según Muhdori, el alto crecimiento que se produjo en la industria textil, principalmente debido a la existencia de una inversión sustancial en el sector de aguas arriba, especialmente los productores de rayón. En el periodo comprendido entre 2014 y 2019, el gobierno indonesio hundió 539 buques pesqueros extranjeros que operan ilegalmente en aguas indonesias, 55% de los cuales provenían de Vietnam, otros buques provenían de China, Tailandia, Malasia y otros países. un miembro experto del personal del grupo de trabajo de pesca ilegal, Yunus Hussein, dijo recientemente, como citado por portal de noticias Compass.com. Dijo que la mayoría de los barcos de pesca fueron incautados en la zona económica exclusiva que aún era objeto de disputa entre los países. Indonesia no pudo enviar a esos pescadores a la cárcel por estar involucrado en actividades ilegales en las zonas exclusivas, dijo Yunus y agregó que en su lugar solo estaban obligados a pagar una multa que no podrían pagar si no tuvieran dinero. El funcionario dijo que las autoridades indonesias podrían procesar a aquellos que operaban ilegalmente en territorio indonesio. Yunus dijo que solo unos pocos pescadores indonesios fueron arrestados en la zona económica exclusiva porque la mayoría operaba en territorio indonesio que aún era rico en varios tipos de peces. Sin embargo, Yunus agregó que muchos de los indonesios trabajaban para barcos extranjeros como los que son propiedad de empresarios de Taiwán y Tailandia. Dijo que la mayoría de ellos fueron víctimas de la trata de personas para trabajos forzados. Dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía una Dirección General de Protección Ciudadana que tenía la autoridad para tratar el tema, mientras que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca tenía la autoridad limitada para proteger los derechos de los pescadores indonesios. El presidente general del Comité de Artes Culturales del Archipiélago, mayor general retirado Hendarji Supanji, dijo que el potencial del turismo sería fuerte si se revive la cultura, a saber, el poder de la naturaleza en un valor del 35% y la fortaleza cultural en 60%. Por lo tanto, para reactivar el turismo no debe estar separado de los elementos culturales. Además, el Comité de Artes Culturales del Archipiélago también intensificó la cultura de la lengua indonesia en la comunidad internacional a través de los maestros que enseñan en el extranjero. Hendardi explicó que su equipo se había acercado a los embajadores para que los 500 maestros pudieran enseñar idioma indonesio en el extranjero. La oficina del Procurador General de Malasia aseguró una apelación contra la decisión del Tribunal Superior de la Isla de Penang que absolvió al empleador en el caso de la muerte de la trabajadora inmigrante indonesia Adelina Lisau. Esta certeza fue transmitida por el fiscal general de Malasia, Tommy Thomas, al ministro indonesio de Trabajo, Hanif Dakiri, al margen de la visita de trabajo de Hanif a Kuala Lumpur con respecto a la mejora de la protección de la seguridad social para los trabajadores inmigrantes indonesios. A través del comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo el domingo, Hanif Dakiri se reunió con el fiscal general de Malasia para protestar por el juicio del caso Adelina y pidió que el caso se abriera nuevamente. El fiscal general Tommy confirmó que la apelación iría acompañada de pruebas más sólidas que demostraron la participación del empleador en la muerte de Adelina. En esta ocasión, el fiscal general también expresó su profundo agradecimiento al ministro de Trabajo, Hanif Dakiri, por su atención al caso de Adelina. Ambos están de acuerdo en que debe haber un efecto disuasorio para los empleadores en Malasia que no tratan a los trabajadores migrantes indonesios con humanidad y de acuerdo con las disposiciones legales. En el futuro, los dos funcionarios estatales también acordaron aumentar la cooperación de protección para los trabajadores migrantes indonesios en Malasia. El 18 de abril de 2019, el Tribunal Superior de la Isla de Penang liberó a MIC Ambika, empleador de Adelina, de la acusación del asesinato de Adelina. En el veredicto, Hanif protestó fuertemente. La compañía estatal PT Vika Karya apoya el plan del gobierno para mover la ciudad capital de Indonesia y está listo para participar en la preparación de una nueva ciudad capital en términos de infraestructura en varios sectores. El director general de Vika, Tumiana, en un comunicado de prensa en Jakarta el domingo, dijo que Vika es fuerte en términos de la industria, tanto de acero como de asfalto, que apoya la construcción y la infraestructura como su negocio principal. Entonces, cuando el gobierno lo necesite, Vika está listo para estar a la vanguardia y participar en la gran misión. Además de la construcción, Tumiana también respondió al discurso de mover la capital como una gran oportunidad para realizar inversiones en el sector inmobiliario. Vika en sí está haciendo inversiones como la dirección futura de la empresa para obtener ingresos recurrentes. Para Tumiana, el desarrollo de un área tendrá una gran perspectiva para el crecimiento de áreas residenciales con valores de venta que han aumentado significativamente en un tiempo relativamente corto. Se predice que dos regiones, a saber Kalimantan Oriental y Kalimantan Central, serán candidatas a nuevas capitales para reemplazar a Jakarta. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de Ramadan, es un impulso para aliviar las tensiones políticas. 3 semanas desde la votación de la elección simultánea de 2019, tuvo lugar en Indonesia el 17 de abril de 2019, el ruido, las acusaciones mutuas todavía se llevan a cabo en dos campos que están más preocupados por los resultados del cuento de votos de la elección presidencial por la Comisión de Elecciones Generales, o KPU. El problema del fraude continúa siendo exhalado por ambos campos. Las voces de acusaciones y reclamaciones seguramente atraerán la atención de algunos en varias regiones. Algunos respondieron con mediocridad. Sin embargo, no pocos provocaron también sus emociones. El comportamiento emocional que se muestra, aunque solo sea con declaraciones que tienden a ser provocativas, inevitablemente hace que algunos círculos se sientan ansiosos o preocupados. A nivel de base, se sintieron tentados a cuestionar la cuestión del poder de las personas que fue discutida por ciertos grupos para protestar por los resultados de la elección. La situación últimamente es, por supuesto, alarmante. Además, se desarrolló cuando cientos de oficiales que prestaban servicios de votación y escrutinio fueron declarados muertos por fatiga y u otros problemas de salud. El fragmento de noticias sobre el duelo que apareció casi todos los días tampoco fue capaz de alentar a cada campamento a contenerse por un momento. De hecho, no es infrecuente que las noticias tristes quedaron marginadas por nuevos temas relacionados con el fraude en el recuento o en el cuento de votos electorales. Esta tendencia ciertamente no está permitida. No se debe tolerar el comportamiento no solo luchar por intereses políticos a corto plazo, porque una vez que se tolera tal tendencia, esto se aceptará como un hábito. No debe ser obvio que los hábitos destructivos son aceptados por y en nombre de cualquier razón. La adhesión pública que se ha transmitido durante generaciones ha sido inherente a todas las comunidades de la nación y este país debe mantenerse vivo porque es cuidado y alimentado por los ciudadanos de la nación. La aparición de conflictos relacionados con los resultados de las elecciones no es inusual. En varios países, las disputas que surgen de los resultados de las elecciones también se encuentran a menudo, como en Venezuela, por ejemplo. En Indonesia, la Comisión Electoral General y el órgano de supervisión electoral son las dos instituciones más responsables de la administración y supervisión de las elecciones. Ambos han apelado a todos los campamentos, especialmente a las élites políticas y partidarios de los dos candidatos presidenciales, para que se abstengan de acciones que puedan empeorar la atmósfera y confíe plenamente los resultados de las elecciones que sean honestos y justos para ellos. Esperamos que el Ramadán de este año pueda alentar a todos los ciudadanos, especialmente a los que están en conflicto, a hacer reflexiones e introspecciones. La noble ética pública de Indonesia no debe ser dañada o retirada. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia presenta los acontecimientos que suceden el 13 de mayo. Comenzamos con los acontecimientos del 13 de mayo de 1969, los disturbios raciales chinos-malayos. Los acontecimientos de los disturbios raciales chinos-malayos en Kuala Lumpur, Malasia, tuvieron lugar el 13 de mayo de 1969. El incidente comenzó en 1963. Malasia sufrió un desequilibrio de riqueza entre los descendientes chinos, que generalmente eran comerciantes, que controlaban la mayor parte de la economía de Malasia, con los pobres, la población malaya. Además, los chinos también controlaban la mayor parte de la riqueza del país. Los disturbios raciales en Singapur en 1964 también fueron una de las causas de la salida de Singapur de Malasia. Nos dirigimos a los acontecimientos del 13 de mayo de 1998, los disturbios de mayo en Yakarta. Los disturbios de mayo de 1998 fueron disturbios raciales contra los chinos étnicos que ocurrieron en Indonesia del 13 al 15 de mayo de 1998. Este incidente ocurrió en la ciudad capital de Yakarta, pero también ocurrió en otras regiones. Los disturbios fueron precedidos por la crisis financiera asiática y provocados por la tragedia de Trisakti, en la que 4 estudiantes de la Universidad de Trisakti fueron asesinados a tiros. En una manifestación del 13 de mayo de 1998. En este motín, muchas tiendas y empresas fueron destruidas por la agresión masiva, principalmente pertenecientes a ciudadanos indonesios de ascendencia china. Este motín terminó con Suharto anunciando su retiro de la presidencia que había mantenido durante 31 años. Terminamos con el 13 de mayo de 2011, el bombardeo de Charsada. El 13 de mayo de 2011 se llevó a cabo un doble bombardeo en la fortaleza de Sabkadar, en el distrito de Charsada, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en Pakistán. Alrededor de 98 personas murieron,
cuando explotaron dos atentados suicidas en el centro de entrenamiento de la policía fronteriza. Al menos otras 140 personas resultaron heridas. La explosión ocurrió cuando los cadetes entraron en el autobús para tomar 10 días de licencia después de asistir a un curso de capacitación. Tehrik-i-Talibán de Pakistán se adjudicó oficialmente la responsabilidad del atentado y dijo que el ataque fue en represalia por la muerte de Bin Laden. Así fue el programa de hoy en la historia de la radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Oyentes, esta fue una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el tema de Mi Indonesia de hoy es la apreciación de la Unión Europea sobre el estándar de palma sostenible de Indonesia. La Unión Europea valora los estándares de aceite de palma sostenible establecidos por Indonesia, o Aceite de Palma Sostenible de Indonesia, o ISPO. El jefe de la Secretaría de la Comisión del Estándar de Aceite de Palma Sostenible, Aziz Hidayat, dijo aquel viernes, durante los días 8 y 9 de mayo, 9 países miembros de la Unión Europea, a saber Bélgica, España, Finlandia, Irlanda, Suecia, Hungría, los Países Bajos y el Reino Unido, y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO, visitan plantaciones de palma aceitera miembro del Estándar de Palma Sostenible de Indonesia, o ISPO, en la provincia de Riau. La visita a la que asistieron representantes de la embajada fue una actividad iniciada por la Dirección General Americana y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia para proporcionar comprensión y evidencia tangible de la aplicación de aceite de palma sostenible de Indonesia, como el compromiso de Indonesia para implementar planes de sostenibilidad. Durante la visita, la Unión Europea participó activamente en el diálogo con las partes interesadas de la palma aceitera a partir del gobierno, el mundo empresarial y los agricultores. Cuando dialogó con los agricultores, la Unión Europea comenzó a comprender que ISPO es una parte importante del compromiso de Indonesia para poder aumentar la producción de racimos de fruta fresca en un 50%, mejorar la calidad y fomentar el aumento de los precios de venta. Ellos realmente aprecian eso. Aziz dijo que la Unión Europea elogió a los agricultores miembros de ISPO que tienen un buen conocimiento técnico con respecto a la gestión productiva y sostenible del aceite de palma. Incluso la Unión Europea alienta a los agricultores a participar más en el esquema de ISPO. Esto se debe a que las plantaciones de palma aceitera en Indonesia son una parte importante de la economía popular, con más del 40% de las plantaciones de agricultores. Según Aziz Hidayat, a partir de la visita, la Unión Europea comprendió cada vez más que el gobierno de Indonesia tenía una gran transparencia y compromiso en la gestión sostenible. Incluso la Unión Europea sabe que ISPO no se limita a adoptar principios internacionales, sino que también tiene estándar que supera los criterios exigidos por los organismos de certificación internacional. El gobierno también entiende que la producción de aceite de palma con los esquemas de ISPO tiene un papel importante para reducir la deforestación y mejorar las condiciones ambientales. Aziz confirmó que todos los sistemas de certificación de ISPO se han referido a las normas internacionales y la evaluación de conformidad del Comité Nacional de Acreditación. Mientras tanto, el presidente de la División Fiscal de la Asociación de Empresarios de Aceite de Palma de Indonesia, Bambang Arya Wisena, espera que ISPO sea la plataforma principal para la sostenibilidad de la industria de aceite de palma de Indonesia. Como certificado obligatorio, ISPO, con estrictos controles regulatorios, ayuda en gran medida a que la industria del aceite de palma aumente la productividad de manera sostenible, responsable y legal. Bambang Arya Wisena destacó que el fortalecimiento de ISPO también es una parte importante del mantenimiento de la posición de Indonesia como el mayor productor de aceite de palma del mundo y el productor de productos básicos con mayores ingresos en Indonesia. oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, nos vemos nuevamente en el programa de la belleza de Indonesia conmigo, el locutor Budiman Gultom. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión streaming en www.wenews.it. Hoy presentaremos la cascada de la Tamasapi en Sulawesi del Oeste. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI, la voz de Indonesia del Servicio Mundial. Estimados oyentes, la ciudad de Mamuju tiene muchos lugares turísticos hermosos que van desde sitios culturales, sitios históricos, playas, islas, montañas y cascadas. La cascada de Tamasapi es un destino turístico ubicado en la subaldea de Tamasapi y la aldea de Mamuju, el distrito de Mamuju, de la regencia de Mamuju, Sulawesi Occidental. La cascada de Tamasapi tiene una altura de aproximadamente 75 metros. El agua proviene del río de Tamasapi. Estimados radioescuchas, el ambiente natural en esta zona turística sigue siendo muy natural. Se ve hermosa con los pastos y grandes árboles alrededor de la cascada. En la actualidad, la cascada de Tamasapi es una de las opciones turísticas de los residentes locales y los visitantes de fuera de la ciudad, porque la carretera de acceso a este lugar turístico ha comenzado a repararse y facilita el acceso de los visitantes a este destino turístico. Esta cascada es bastante de flujo rápido, pero aún puede jugar agua alrededor de la cascada, pero debe tener cuidado. Estimados radioescuchas, para ir a la ubicación de la cascada de Tamasapi desde el centro de la ciudad de Mamuju, puede usar un automóvil o una motocicleta para llegar al barrio, seguido de un sendero cuesta arriba y descender aproximadamente 1 kilómetro con 30 minutos de viaje. A lo largo del camino a la cascada hay árboles de durian. Si viene cuando la temporada de durian es fructífera, puede comprarla directamente de los agricultores, que a menudo ofrecen a precios baratos. Para ingresar a este destino turístico, debe pagar un boleto de entrada por 5.000 rupias de la moneda indonesia. Estimados oyentes, esta edición de La Belleza de Indonesia trata sobre Air Terjun Tamasapi del Sulawesi Occidental. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Esta fue una bonita canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa de Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta los vocabularios indonesios y los guía a conversar en indonesio. Este programa es una colaboración de la Voz de Indonesia, la emisora de ultramar de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia de Desarrollo nel idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Yang Mana Rumah Pak Joko, o en idioma español significa ¿Cuál es la casa del señor Joko? Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.buenos.it. A continuación daré un ejemplo de una conversación Yang mana rumah Pak Joko? ¿Cuál es la casa del señor Joko? Tony y el taxista llegaron a la calle Garuda. ¿Todavía están buscando la casa de Joko? El taxista volvió a preguntar a la persona que estaba ahí.
Permisi, maaf mau tanya.
Iya.
Yang mana rumah Pak Joko?
Oh, itu di sana, rumah yang warna biru.
Oh, terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, Yang mana rumah Pak Joko. Yang mana rumah Pak Joko. Lo que significa ¿Cuál es la casa del señor Joko? Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Permisi, maaf, mau tanya. Permisi, maaf, mau tanya significa en español. Disculpe, lo siento, quiero preguntar. ¿Yang mana rumah Pak Joko? ¿Yang mana rumah Pak Joko? Significa en español, ¿Cuál es la casa del señor Joko? Warna, warna, significa en español, el color. Berwarna, berwarna, significa en español, en color. Itu di sana, rumah yang berwarna biru. Itu di sana, rumah yang berwarna biru, significa en español, ahí está. La casa es azul. Itu di sana yang dekat pohon mangga. Itu di sana yang dekat pohon mangga significa en español. Está ahí cerca del árbol de mango. Besar, besar significa en español grande. Lantai dua significa en español segundo piso. En el diálogo, el conductor pregunta, ¿Yang mana rumah Pak Joko? ¿Yang mana rumah Pak Joko? Lo que significa, ¿Cuál es la casa del señor Joko? La persona a la que se le preguntó dio una pista al mencionar el color de la casa del señor Joko. Itu di sana, rumah yang berwarna biru. Itu di sana, rumah yang berwarna biru. Significa, está ahí. La casa es azul. Si le solicita, puede dar la pista mencionando las características de la casa u objetos que están alrededor de la casa. Por ejemplo, itu di sana, yang dekat pohon mangga. Itu di sana, yang dekat pohon mangga. Significa, está ahí, cerca del árbol de mango. Otros ejemplos, yang mana rumah Pak Joko. Yang mana rumah Pak Joko. Significa, ¿Cuál es la casa del señor Joko? Yang besar, yang dua lantai. Yang besar, yang dua lantai. Significa, La grande que tiene dos pisos. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar en Indonesia hoy, para más detalles, Escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Permisi, maaf mau tanya.
Iya.
Yang mana rumah Pak Joko?
Oh, itu di sana, rumah yang warna biru.
Oh, terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Así fue el programa de Vamos a hablar en indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que querían saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta pronto. Adiós.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Biar kita jalan ke depan, yeah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan. Biar kita jalan ke depan, oh. Jangan cintai aku apa adanya, jangan, oh. Untuklah sesuatu, biar kita jalan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo. Estimados oyentes, esta vez presentaremos una canción religiosa titulada Padamu ku bersujud, ati me prosto. Cantada por Afgan, Shahreza o mejor conocido como Afgan. En el mes de Ramadán de 2009, Afgan lanzó un mini álbum titulado Bersihkan Dirimu, Limpiate, que contenía 4 canciones. Una de las canciones principales es Padamu ku bersujud, a ti me postro. Esta canción tiene un significado profundo, es decir, una solicitud de perdón a Dios por todos los errores, porque solo Él es el todo perdonador, el lugar para pedir y refugiarse de todos los problemas. Esta canción también nos recuerda que siempre debemos arrepentirnos y pedir perdón de todos los errores que se han cometido. Bueno, estimados oyentes, este es Afgan con la canción Padamu ku bersujud, a ti me postro.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voiindonesia y correo electrónico voi@voinews.id.